Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy es viernes, día 8 de diciembre de 2017, festivo en muchos sitios aquí en España. Y también quería comentaros hoy mi experiencia sobre los routers. Ya hace tiempo, voy a contaros mis comienzos, ¿vale? De, por ejemplo, en mi casa cuando vivía en Tarragona, pues tenía un router de Vodafone blanco, ¿vale? Que me llegaban los 3 megas estupendamente, ¿no? Y bueno, yo me conformaba con eso y bueno, y decía, vale, pues muy bien. Con esos 3 megas ya tenía montada una Raspberry Pi con mi Linksys SPA 3102 para poder utilizar la línea telefónica de Vodafone. Y bueno, pues me conformaba con esa conexión tal cual estaba. Luego, cuando vine a vivir aquí a Barcelona, pues la cosa ya cambió. El edificio donde estoy viviendo pues estaba equipado con fibra óptica. Entonces, pues bueno, en un principio pues tenía el router, el MitraStar, que es el router este de negro que da fibra óptica de Movistar, 300 simétricos, voz IP, televisión. Todo genial y bueno, en un principio pues todo me parecía muy bien, ¿no? Tenía igualmente conectada mi centralita Asterix con el Linksys SPA y todo funcionando como lo tenía cuando vivía en Tarragona. Pero investigando me di cuenta de que se podía registrar la troncal de Movistar sin tener ningún adaptador, o sea, quitándome el Linksys SPA, que lo que hacía es la línea analógica pasarla a voz IP y luego Movistar, digamos que la línea de voz IP que te da Movistar ya la puedes utilizar directamente incluso en teléfonos IP. Entonces lo que estaba haciendo yo era una tontería porque ellos me lo daban en analógico, yo lo convertía y volví otra vez al principio. Entonces dije, bueno, pues vale, pues voy a probar. Registré la troncal de Movistar como troncal dentro de mi centralita Asterix. Y voilà, tengo funcionando todos los servicios. Incluso me ahorré el tener que contratar el identificador de llamada porque sabía que la voz IP siempre está identificada de punto a punto, así que por mucho que ellos te digan que tienes que contratar el identificador de llamada, no es necesario para identificar la llamada. Ellos lo enmascaran, ¿vale? En los teléfonos analógicos, pero en lo que son teléfonos de voz IP no pueden. Por mucho que tú no contrates el servicio de identificación de llamada, la voz IP va identificada. Así que unos eurillos que te llevas para ti. Luego también, como os digo, dije, vale, el router este MitraStar empezó a hacer un poco el tonto en que lo que es el registro de la troncal SIP, pues, no, perdonad, pero estoy un poco resfriado y se me tapa un poco la nariz. El router este MitraStar me tiraba la conexión de voz IP, o sea que dejaba de registrar la troncal y pues bueno, la centralita nunca sabía si estaba registrada o no y bueno, me creé un cron que lo que hacía era reiniciar la troncal cada semana. Es una paliza, pero funcionaba, ¿no? Pero bueno, luego dije, bueno, será problema del router. Entonces fue cuando me aventuré a mirar routers de la marca Asus y me gustaba el Asus AC68, pero se me iba un poco de presupuesto. Y luego vi uno que también me pareció bastante bueno, que es un router Asus, el RT1200, el 1200 Plus, que tenía 4 antenas y doble banda, 2,4 y 5 GHz. Dije, ah, mira, pues voy a probarlo. Lo compré en Amazon, todo estupendo, lo pongo en casa, hago la sustitución, genial. Problema, que ya no podía registrar la troncal de Asterix, o sea, la troncal de Movistar en mi centralita Asterix, no sé por qué, pero era curioso que yo cogía un teléfono de voz IP, el Cisco SPA 502, ponía los datos de mi configuración de voz IP, lo enchufaba al router y tenía línea. Bueno, lo bueno que de eso es que por lo menos no se desregistraba nunca el teléfono. Y digo, bueno, de momento, bien. Bueno. Y con esto, pues duró bastantes años el router este, el Asus, hasta que vino una actualización de firmware de la parte de Asus y bueno, yo estaba llegando a los 290, 300, 315 de subida y bueno, una conexión por cable aceptable, genial. Y bueno, con esta nueva actualización, bueno, habían unos nuevos parámetros de lo que era Wi-Fi profesional, un parámetro nuevo que no lo había visto, una sección nueva. Y bueno, y un día haciendo pruebas de velocidad, vi que no pasaba de 100. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Total, que restauré el router, volví a cargar el firmware y seguía todo igual. Y digo, vaya, pues qué fastidio. Pues bueno, cogí y dije, pues nada, miraré otro router a ver qué tal. Me iba a comprar el router Asus AC68, que siempre había sido una primera opción. Pero después de esta mala experiencia de que Asus lanzó un firmware y dejó fritos algunos routers, que luego leí la noticia, pues me decanté por mirar routers Ubiquiti, una marca norteamericana que hace routers y switch a entornos profesionales y también en muchos sitios, en hoteles, hotspots públicos de Wi-Fi, puntos Wi-Fi públicos, y todo esto utilizan este material, ¿no? Empecé a indagar y dije, bueno, mira, el router Ubiquiti, este, el Edge Max Poe 5, son un router que tú, si lo ves, dirías es un switch, porque solo ves 5 bocas y no ves nada más. Y bueno, y no, y es así de sencillo, no tiene antenas Wi-Fi ni ningún rollo, es así. Es más, se puede convertir a switch también, ¿vale? O sea, está fabricado como router, pero lo puedes convertir a switch si tú quisieras. Lo de las bocas PoE me interesaba porque tengo muchos dispositivos, un switch de 5 puertos de Netgear que también va por PoE, el Cisco SPA 502 también se puede alimentar por PoE, y bueno, dije, pues bueno, si tiene 5 bocas, pues ya utilizo 2 y me quedarán otras 3 por ahí libres para vete a saber qué. Total, que dije, bueno, me pido este router. Muy bien. Luego, también, mientras estaba pidiendo este router, vi una oferta de los puntos Wi-Fi, los Ubiquiti, estos discos redondos blancos. Y bueno, yo compré el más sencillo, ¿vale? Hay varias gamas, luego me he dado cuenta y bueno, la inexperiencia pues te hace, dices, este ya me va bien. Y la verdad es que es un punto de acceso Wi-Fi a 2,4 MHz, pero con esos 2,4 MHz, que es, digamos, una banda que tiene bastantes interferencias, me llega hasta los 300 megas simétricos. El otro día hice una prueba con el iPad, lo conecté, me fui a la página web de speedtest.net y hice el test y me quedé asombrado de la velocidad por Wi-Fi que daba eso. Ya por cable, sé que por cable, con cable de categoría 5E o 6, alcanzo los 300 sobradamente. Es más, estoy en los 310 de subida, 315 de subidas y 310 de bajada, o sea que muy bien, ¿no? Y por Wi-Fi vi que estaba en los 290. Dije, ah, pues está genial esto. A todo esto, mi red estaba con el router Wi-Fi, perdón, el router Ubiquiti y el punto de acceso este que os he dicho, el Ubiquiti, bueno, le llaman el AP Lite, ¿vale? Porque es el más básico, pero tiene también para gestionar, va por PoE pasivo, quiere decir que va por 24 voltios, en las versiones Pro pues es de 48 voltios y no es pasivo directamente. En cualquier switch que sea PoE, pues lo puedes alimentar sin ningún problema. El caso es que, bueno, me enfrasqué en la familia Unify y entonces tengo el router Edge Max, que es de otra familia, y el punto de acceso Wi-Fi es Unify. Luego me faltaban puertos porque ya había agotado los del router y los del 5 puertos que tenía el Netgear, y entonces me enfrasqué en un switch Unify de Ubiquiti, y también, ya de paso, me cogí el gateway, perdón, el Unify Security Gateway, USG, ¿vale? La abreviación, que lo que es un firewall de hardware que te permite crear las VLANs, hotspot, todo, y a través del switch gestionar los puertos, porque digamos que tienes dos puertos LAN, LAN 1 y LAN 2, una que la LAN 1 es la principal, LAN 2 puede ser para invitados, pero yo lo tengo montado todo en la LAN 1 y veréis por qué. Y luego el puerto WAN. El puerto WAN yo lo enchufo, incluso la LAN 2 puede ser una WAN 2, ¿vale? O sea, podrías tener dos conexiones de conexión a internet distintas para hacer balanceos o lo que sea. Pero en mi caso la tengo puesta para una... El LAN 1 es la red principal, y, por ejemplo, en la red principal también tengo una red de invitados y también va la voz IP. La voz IP solo la admito a través de cable, y a menos que esté loginado en la red Wi-Fi de usuarios, también puedo utilizar el teléfono en un tablet o en un móvil. Pero en la red de invitados tengo restringido el ancho de banda, o sea que no llega a los 290, se lo dejo en unos 10 de subida y de bajada para que no me saturen, y también no puede ver la red principal. Eso quiere decir que si intentan acceder al router, pues no acceden, porque hay una regla de firewall que solo controla el router Ubiquiti, el Edge Max PoE 5, y luego está el firewall, ¿vale?, del USG, que lo que hace es independizar la red, ¿vale? Es el que gestiona las VLANs. El router, el Edge Max, tiene las tres VLANs que hacen falta para funcionar con Movistar, para tener televisión y todo el rollo. Y luego el USG gestiona otras tres VLANs, tengo ahora mismo, ¿vale?, que gestionan la voz IP, la red de usuarios y la red de invitados. Aparte de esto, hay un hotspot abierto por si alguien pilla la señal, se quiere entrar, ¿vale? Previo pago, ¿vale?, por tarjeta de crédito. Y PayPal, por lo visto, solo funciona en Estados Unidos y en Canadá, no sé por qué, pero esto es como está así funcionando, ¿no? Hice unas pruebas y pago por pasarela de Strike. Pues bueno, cobran una pequeña comisión, pero bueno, no está mal. Así que, ¿qué pasa? Cuando pagan por tarjeta, pues se les asigna un voucher, que es un código, y entonces ya pueden acceder a la red. En principio la red es abierta, quiero decir que la ve cualquier persona y accede ahí. En el momento que ha entrado, elige la opción que quiere, se conecta previo al pago y también a que el código, el voucher, esté habilitado. Esto de los vouchers está muy bien, y ya haré un screencast para que lo veáis. Es un portal cautivo que lo que hace es que si tú no te loginas, de ahí no sales. Ya puedes poner Yahoo, Google, lo que tú quieras poner, que él te va a mandar siempre a esa página y te va a decir logínate aquí, y cuando hayas aceptado los términos de esta red podrás acceder. Si no, no vas a poder acceder. Esto es tipo como los wifis que hay en puntos públicos o hoteles y estas cosas que te dan unos códigos. Esos códigos, ¿por qué lo hago así? Porque puedo incluso tener distintas calidades de red dependiendo del pago. Pueden tener una premium, una básica, una regular y otra, pues, por ejemplo, para familiares. Entonces ese código les da, pues, o más velocidad o menos velocidad, o tienen una serie de restricciones. Porque, por ejemplo, el USG tiene un DPI, que es un control, una inspección de profunda de paquetes, ¿vale?, que lo que hace es al cliente que se conecta a esa red Wi-Fi, le inspecciona en qué se lo gasta, si en WhatsApp, si en, yo qué sé, en Skype, en ver correos. No veo el contenido, pero sí en lo que está tratando. Por ejemplo, si está utilizando una app de Amazon, también lo dice, dice está visitando Amazon, ¿vale? Son cosas específicas. La verdad es que neutralidad de red cero, porque quiero decir, sé en todo momento qué es lo que está pasando ahí, y también permite restringir unos accesos. Si yo, por ejemplo, no quiero que accedan a Netflix, pues puedo vetarlo, ¿vale? Y hay contenidos de que me gastan mucho ancho de banda. Puedo mirar, digo, pues a este cliente le veto este servicio. Puedo hacerlo para un cliente en concreto o para todo el grupo de que está en la red de invitados. O sea que está muy bien. ¿Las VLANs cómo las gestiono? Pues digamos que las creo en el... se pueden crear en el router, ¿vale? Pero como ya tengo tres y no quiero mezclarlas, pues las hago en el USG, que lo que hace es pasa directamente todas las troncales al switch y cada puerto le asigno o todas las VLANs o en concreto unas en concreto. Por ejemplo, si yo quiero que el puerto 78 sean de invitados, pues solo le voy a dar acceso a la red de invitados. Y el resto, por ejemplo, de voz IP y de usuarios, no van a estar disponibles en esos dos puertos. O sea que, estando dentro de la misma red, las aísla de las otras redes, ¿vale? Es una ventaja que tiene esto. Esto el punto Wi-Fi también lo hace. El punto Wi-Fi le llegan dos VLANs, la de usuarios y la de invitados, ¿vale? Entonces allí, dependiendo de dónde te conectes la red, tendrás acceso a unos servicios u a otros. En el router ya tengo creadas unas políticas en el firewall para que no puedan acceder a la red principal desde la de invitados, ¿vale? El USG eso lo gestiona bien, ¿vale? Pero si yo quiero tener una red de invitados que no sea un hotspot, pues creo dos reglas para que la red que empieza, yo que sé, por 10, 10, 10, pues esa red no puede acceder a la 192 y se lo capa. Cualquier intento de que haga 192 punto lo que sea, va a consultar a Google, entonces le va a decir que no existe esa IP porque es IP privada. Así es como gestiono yo, por ejemplo, las VLANs en mi red local. Como podéis ver, es una red que puede ser bastante compleja o puede parecer bastante compleja, pero esto es con el paso de los años. Empecé con que todo lo metía en la misma red y ahora lo tengo más ordenados. La de voz IP, la de usuarios y también la de invitados. Incluso podía escalarla un poco más y, por ejemplo, tener una red donde yo enchufe los teléfonos de voz IP y tengan una red y luego la de ordenadores tenga otra y la de los NAS está en otra. Eso sí, la de los NAS, se me había olvidado, está en una VLAN totalmente distinta de la red de invitados, pero la de usuarios sí que alcanza esa otra VLAN, ¿vale? Empieza por otra numeración de red privada, pero puedo acceder. Así que, bueno, espero no os haya aburrido mucho este largo podcast, pero era más que nada pues para poder aclarar cómo está organizada una red que es doméstica, pero puedo dar servicios a otras a otras personas o a gente que esté por alrededor. Así que es lo que se conoce como WISP, W-I-S-P, ¿vale? ISP es el proveedor de internet y WISP es el que ofrece conexión Wi-Fi, ¿vale? Sin ser un proveedor de internet, ¿vale? Pero sí que puede ofrecer esto. Y estos aparatos permiten hacer esto y muchas cosas más. Así que nada más, nos vemos en un próximo episodio de xavi74.com.es y también me podéis encontrar en Twitter como @powerboss74. Un saludo y hasta el próximo episodio.